el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de octubre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Cuesta hoy hablar precisamente de eso, de deporte, con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, las desgracias que ahora mismo asolan a muchas familias, especialmente en la comunidad valenciana. La federación ha decidido ya aplazar dos partidos, el Parla Escuela Valencia, que debía disputarse esta noche en el campo de las Américas, aquí en Parla, y el Pontevedra Levante, que también se jugaba hoy. Al margen del luto, que ya sería causa suficiente, a ambos equipos les resultaba materialmente imposible desplazarse para jugar los encuentros. El Getafe, con buen criterio, ha pedido también que se aplace el partido que mañana le mediría al Manises allí en Valencia. La Federación, la Liga y todos los clubes que la componen han publicado mensajes de condolencia para con las víctimas. Y por supuesto, la Federación ha pedido que se guarde un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen entre hoy y mañana en la Copa del Rey de fútbol y también en la de fútbol sala. Ojo también a la posibilidad de que pudiera llegar a aplazarse, veremos, el Valencia-Real Madrid el próximo sábado. Una verdadera desgracia todo lo ocurrido. Nuestro abrazo para todas las familias que están sufriendo horas de gran dificultad. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López, y por ahí podemos empezar, lógicamente, no cabe otra, por la dana y las trágicas consecuencias. Enrique, buenas tardes.
Un temporal, sí, del Toro, que ya deja una cifra provisional de fallecidos de 62 personas en la provincia de Valencia, también una mujer en Cuenca, y se acaba de conocer también otra persona muerta en Letur, en Albacete. Con este trágico balance, se trataría del tercer mayor desastre natural en la historia de España, tras la riada de Biescas en el 96 y la del Turia en 1957. A esta hora siguen las labores de búsqueda de numerosos desaparecidos. Hay localidades enteras en las zonas afectadas sin suministro de agua potable ni electricidad. Pedro Sánchez está presidiendo un comité de crisis en Moncloa y desde Gran Canaria el rey ha mostrado sus condolencias.
Junto a la reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. Y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias.
Hay más de un millar de efectivos de la UME desplegados en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid han puesto a disposición de las comunidades afectadas todos los recursos disponibles. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno regional.
En este momento, un helicóptero de rescate del GERA, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, está volando, se está dirigiendo a una de las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana, que tendrá su base en Enguera, para que pueda colaborar en las labores de rescate. También hemos puesto a disposición, también a petición del Gobierno de la Generalitat Valenciana, los servicios del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid.
Palabras del portavoz tras el Consejo de Gobierno, que ha aprobado el proyecto de presupuestos para el próximo año. Ascienden a casi 30.000 millones de euros, un 4% más que los vigentes. 9 de cada 10 euros están destinados a educación, sanidad, transportes, familia e infraestructuras. Y hoy también hemos conocido que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid va a aprobar mañana la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Cullera del distrito de Latina y en los parques de Prado Longo y Calero, en los distritos de Usera y Ciudad Lineal. Lo hace para mejorar la seguridad, era una demanda vecinal, y para combatir, entre otros problemas, el de las bandas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Tienen un periodo de ejecución ahora, a partir del 1 de enero aproximadamente, de entre 5 y 8 meses, dependiendo de cada uno de los proyectos, y a partir de ahí pues ya dependemos de la comisión de videovigilancia. Por lo tanto, en el último trimestre del año van a estar con toda seguridad, esperemos que sea pues lo antes posible y lo más pegado al verano posible, pero esos son los plazos que manejamos.
La vicealcaldesa también ha ofrecido el dispositivo para el Halloween, para las fiestas de Halloween y el Puente de Todos los Santos. Se desplegarán 1.800 agentes en la ciudad de Madrid, pero hoy del Toro, sin duda, estaremos en el informativo muy pendientes de lo que ocurra en Valencia y también en Castilla-La Mancha, y con ese trágico balance de 62 fallecidos en Valencia, uno en Cuenca y otro más en Albacete.
Todos los detalles a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas, prácticamente monográfico sobre esta enorme desgracia que está ocurriendo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El Real Madrid está exento de esta primera eliminatoria copera. Prepara desde ayer el partido del sábado en Mestalla frente al Valencia. Atención porque empieza a abrirse paso la posibilidad de que pudiera aplazarse el partido del sábado en Valencia, en Mestalla, entre el Valencia y el Real Madrid, ante el trágico cariz que están tomando los acontecimientos, con más de 60 muertos ya confirmados. Así pues, el fútbol pasa ahora a un segundo plano absoluto. Iremos contando durante la mañana qué va pasando al respecto. El Atlético sí entra en esta ronda copera, lo hará mañana frente al Vic, equipo de la sexta categoría. Ya no quedan entradas, habrá más de 6.000 espectadores en las gradas. Ojo porque la Dana, por cierto, se dirige hacia Cataluña, aunque parece que debilitada. Simeone probó esta mañana un 11 con muchas novedades, entre ellas Musso, Costis, Javi Serrano, Tomás Lemar y Giuliano Simeone. Simeone hace unos minutos sobre Rodri, ex del Atlético, ganador del Balón de Oro.
Así que muy contento por él, muy merecido, y sobre todo a nosotros que fuimos mediocampistas alguna vez, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar.
La Dana ha dejado una estela de destrucción y desgracias, especialmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Ya se han confirmado más de 60 fallecidos. Ya están oficialmente aplazados los partidos Parla Escuela Valencia y Pontevedra Levante. El primero se jugará el miércoles de la próxima semana a las 7 de la tarde. Estaremos en Valencia y conversaremos con el presidente del Parla Escuela. El Getafe ha pedido el aplazamiento del partido que mañana le mide al Manises en Valencia. Entiende que en estas circunstancias el fútbol debe pasar a un segundo plano. Este es Bordalás, el entrenador, hace unos minutos.
Bueno, el club lo ha solicitado, creo que bueno, trasladándose y poniéndose en el lugar de cómo están ahora mismo y en qué situación están, ¿no? Quizá pues no sea el mejor momento para afrontar lo que debería ser una fiesta, ¿no? Para un equipo modesto como el Manises, llegar a disputar un partido de Copa del Rey contra un equipo de primera división como es el Getafe.
Sí, se disputará en Las Rozas, Sevilla, el otro duelo en el que juega uno de nuestros más modestos. Las Rozas milita en Tercera Federación y recibe a todo un histórico. Habrá lleno en Navalcarbón, que albergará unos 6.000 aficionados. Hablan el capitán roceño David Gómez y el entrenador Manu González.
Un vestuario muy joven, creo que es la primera vez que esto lo va a vivir mucha gente y pues imagínate, desbordados, la verdad, de ilusión.
Yo creo que llevamos semanas deseándolo y bueno, yo creo que esa expectación y esa ilusión estamos entusiasmados, ¿no?
De nuestros primeras, hoy juega el Leganés, lo hace a las 7 de la tarde en Córdoba frente al Ciudad de Lucena, equipo de Tercera Federación. Habrá minutos para los menos habituales y debutará el central ecuatoriano Jackson Porozo. Al técnico pepinero Borja Jiménez le encanta la Copa.
A mí personalmente es una competición que me encanta, que me fascina, que siempre intento llegar lo más lejos posible porque creo que permite a muchos futbolistas mostrarse y quitarle la razón al entrenador en la toma de decisiones que está teniendo durante la liga.
Hay otros tres equipos madrileños que también juegan Copa del Rey esta tarde. Todo lo contamos en un programa especial que arranca a las 6:30 aquí en Onda Madrid. Dos equipos de segunda federación, el Móstoles y el Sanse, juegan en casa y ambos reciben equipos de segunda división. El Móstoles a las 7:30 al Burgos, el Sanse a las 9 de la noche al Almería. Un primera federación, el Alcorcón, juega en el campo de la Unión Deportiva Salamanca, equipo de segunda federación, a las 8 de la tarde. El Rayo ya pasó la primera ronda. Anoche goleó al Villarreal 0-5 con doblete de Raúl de Tomás y tres goles más de Trejo, Sergi Guardiola y Etienne To. Pero la noche fue especial para el canterano y medio centro Diego Méndez, que volvió a vestirse de corto 9 meses después de romperse la rodilla.
Ha sido una sensación muy bonita, ya que después de 9 meses, como tú dices, me he vuelto a sentir futbolista, rodeado de mis compañeros, y lo que te digo, volver a poder competir es una sensación muy bonita, porque es lo que siempre he soñado, que es jugar al fútbol.
También se clasificaron los otros tres primeras que jugaron ayer, Villarreal, Valladolid y Alavés, aunque estos solo pudieron ganar 0-1 al Compostela, equipo de segunda federación. Fútbol femenino, la selección española empató 1 en Vicenza contra Italia. La madridista Alba Redondo marcó el gol de España en el minuto 86, Becari empató para las transalpinas en el 88. Cuarto partido seguido de España sin victoria. Baloncesto Euroliga, derrota del Real Madrid en el Pireo contra Olympiacos, 79-69. tercera derrota en Europa y quinta a domicilio en lo que va de temporada. Sin tiempo para nada, mañana juegan en Belgrado contra el Maccabi. El Barça ganó al Efes en Estambul y el Baskonia al Armani Milán en Vitoria. Las chicas de Estudiantes reciben hoy a las 8 al Tarbes francés en Magariños en partido de la Eurocup. Y en tenis, Master 1000 de París, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final tras derrotar al chileno Jarry, número 27 del mundo, por 7-5-6-1 en apenas hora y media. Su rival será el ganador del partido que mida hoy, al francés Humbert y al americano Girón. 1:10, vamos con las consecuencias de la Dana, los trágicos sucesos que están ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Una y 11 minutos, ya os contábamos al inicio de este programa, lo contaban también los compañeros de informativos, hay más de 60 fallecidos a consecuencia de todo lo ocurrido, de esa brutal dana que ha asolado la Comunidad Valenciana y también Castilla-La Mancha. Es verdad que hoy cuesta mucho hablar de deporte, pero también ha habido consecuencias, lógicamente, infinitísimamente más pequeñas que la pérdida de una vida. Hay partidos aplazados a esta hora de la tarde porque hay equipos que no han podido desplazarse. Por ejemplo, el Parla Escuela Valencia, que tenía que disputarse esta tarde-noche en el campo de las Américas. Su presidente, el presidente del Parla Escuela, es Ismael Martínez, que ya nos escucha. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, increíble lo que está pasando, ¿eh? Estamos todos consternados, brutalmente impactados por las imágenes que nos llegan desde la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Así es, la verdad es que las imágenes son devastadoras, estamos todos, la verdad es que compungidos de todo lo que nos llega de allí de Valencia y bueno, la verdad es que lo deportivo pasa no a segundo plano, o sea, no pasa a ningún plano. Ahora mismo todos muy preocupados, muy pendientes de cómo van evolucionando las cosas, porque todo lo que nos llega cada vez son noticias peores y nada, pues nosotros poco más que trasladar todo nuestro apoyo y disposición para que como club se haga lo que se tenga que hacer y nosotros desde luego desde el minuto uno apoyando las acciones que corresponda de la Federación y al Valencia en la medida de nuestras posibilidades.
Que estamos viendo las imágenes en Telemadrid ahora mismo y son auténticas riadas las que van por algunas calles de algunos pueblos de la Comunidad Valenciana y de este trágico número de muertos que va a incrementarse, desgraciadamente, porque hay todavía más desaparecidos. El Valencia ya solicitó ayer el aplazamiento y supongo que se puso en contacto con vosotros para comunicaros la decisión, ¿no?
Bueno, yo creo que Valencia, a fin de cuentas, hizo lo que tenía que hacer, comunicar a la Federación pues, lo que estaba ocurriendo. La Federación, en este caso, actuó intermediario, pero vamos, no hay problema porque a nosotros estuvimos puntualmente informados y sí, no nos hicimos cargo de la situación desde el minuto uno.
Habéis llegado ya a un acuerdo con el Valencia para aplazar el partido a la semana que viene, el miércoles, ¿no? Entiendo.
Bueno, más que un acuerdo, es lo que ha emitido la Federación, la juez de competición de la Federación, pero como ya te decía al principio, nosotros en todo momento nos hemos puesto a disposición de lo que se decidiera para cuando Valencia considerara, porque son ellos los que tienen ahora mismo este drama encima y nosotros no podemos hacer otra cosa que mostrar nuestra total disponibilidad a los acuerdos que se lleguen y cumplirlos y ya está.
El partido se va a jugar el miércoles de la semana que viene a partir de las 7 en punto de la tarde. No sé si en el equipo, en el club, en la plantilla, en el cuerpo técnico hay gente que tiene familia allí en la zona de la Comunidad Valenciana.
El que te está hablando ahora mismo.
Sí. ¿Quién tienes allí?
Sí, yo tengo allí, tengo a mis tíos, a primos, tengo allí familia, bueno, pues muy querida, con la que tengo un lazo bastante importante y, bueno, lo primero ha sido también preocuparme de ellos. Ellos viven por la zona de Manises, están bien, pero bueno, me dicen que después de que se va el agua, pues las imágenes son como que ha habido una guerra, como que ha habido una devastación, vamos, gigantesca. Como si hubiera habido una guerra, me quedé con esa frase, parece que aquí ha habido una guerra.
Uh-huh. Afortunadamente están bien, que es lo más importante, ¿no?
Sí, están bien, gracias a Dios, están todos bien.
Bueno, habíais trabajado intensamente durante los últimos días porque habíais montado gradas supletorias, etcétera, había 6.000 entradas vendidas, creo. Bueno, todo eso quedará para la semana que viene, es lo de menos en estas circunstancias, ¿no?
Bueno, la ilusión se volverá a retomar cuando un poquito vayan pasando los días, o sea que eso no hay problema. Efectivamente, pues a nivel logístico, poder albergar un patio de estas características exige, bueno, pues para un club humilde como nosotros, mejorar muchas cosas y aumentar muchos recursos. Afortunadamente, hemos tenido pues el ayuntamiento a nuestro lado, apoyando en todo momento. Y quiero también resaltar que, bueno, las primeras comunicaciones que hemos tenido con las empresas, por ejemplo, que nos han aportado las gradas supletorias y demás, es que no van a penalizar no van a penalizar económicamente por este suceso. Entonces, muy agradecidos y bueno, pues en una semana retomaremos la ilusión y de momento pues a esperar que todo se vaya solucionando poco a poco.
1:15, Ismael Martínez, presidente del Parla Escuela, comprensivo, lógicamente, con todo lo que ha pasado. El partido se queda aplazado para la próxima semana, ese Parla Escuela Valencia, que es un día histórico en la historia de este modesto club madrileño. Ismael, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
En un momento estamos con más.
El partido de la una en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Con José María del Toro.
1:19, van llegando mensajes de condolencia de todos los protagonistas del mundo del deporte. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Por ejemplo, el Cholo Simeone, que acaba de hablar en rueda de prensa.
Sí, ya lo había hecho anteriormente en redes sociales el Atlético de Madrid como institución, como club, como lo han hecho el Real Madrid, el Getafe,
todos
el
Rayo Vallecano,
todos
segunda,
los clubes, evidentemente, de primera
Federación,
y segunda
Liga.
División, pues están... indudablemente con toda la catástrofe que ha pasado en la Comunidad Valenciana, pero Diego Pablo Simeone, que hoy daba rueda de prensa antes del choque de mañana ante el conjunto del BIC, se ha sentado y ha dicho esto.
Nuestras condolencias a toda la gente de Valencia por el mal momento durísimo que están atravesando, acompañar en sentimiento a las familias y bueno, y estar en lo posible lo más cerca de todo esto que ha sucedido, desgraciadamente.
Y también José Bordalás, el Getafe ha pedido de hecho el aplazamiento del partido de mañana en Manises con muy buen criterio, porque dice Bordalás, dice el Getafe, que en estas circunstancias jugar al fútbol no tiene demasiado sentido y sobre todo ocupar Bonilla a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
claro,
que tienen que estar para otras cosas mucho más importantes. De ahí, ojo, a la posibilidad de que se pueda aplazar partidos de Liga del próximo sábado, me refiero al Valencia-Real Madrid, porque esto va a tener sus consecuencias. El Madrid se pone a disposición, me cuentan ya, de las autoridades y de Valencia para lo que sea pertinente.
Sí, en Valencia capital hay que decirlo,
no ha sucedido nada, o muy poquito,
el campo del Valencia está en perfectas condiciones, es decir, que no sería por el mal estado del terreno de juego,
no.
Por el mal estado del césped, sino por, evidentemente,
por la
pues toda la desgracia, claro, que hay alrededor de Valencia y donde las fuerzas de seguridad del Estado ahora lo que tienen que hacer es arropar e intentar salvar cuantas más vidas posibles, pues mejor, indudablemente. Eso lo tendrá que pensar la Liga de Fútbol Profesional si se aplaza el partido ante el conjunto del Valencia del próximo sábado.
Habrá mucho que decir las autoridades por el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en acuerdo, lógicamente, con la Liga. Bordalás hace unos minutos sobre la situación de Valencia. Él ha entrenado en Valencia, él es alicantino, o sea que es de la Comunidad Valenciana, ha dicho esto.
Bueno, la verdad es que tengo muy pocas ganas de sentarme aquí y hablar de lo que debería ser una fiesta del fútbol. Bueno, estamos desde ayer en estado de shock porque yo creo que nadie esperábamos la magnitud de esta dana. Bueno, el club lo ha solicitado, creo que bueno, trasladándose y poniéndose en el lugar de cómo están ahora mismo y en qué situación están, ¿no? Quizá pues no sea el mejor momento para afrontar lo que he dicho antes, lo que debería ser una fiesta, ¿no? Para un equipo modesto como el Manises, que ha trabajado muy duro. Bueno, yo aquí en esta rueda de prensa pues nos brindamos a dar todo nuestro apoyo y ánimo a todos los que están sufriendo. Pues que quizás no es el mejor momento, ¿no? A nivel anímico. De hecho, bueno, pues ayer se jugaron algunos partidos, hoy ya sabemos que se ha suspendido el partido del Valencia y el Levante, con buena lógica, y bueno, vamos a ver lo que decide en este caso la Federación, pero vuelvo a repetir que nosotros solo desde aquí podemos dar nuestro apoyo y nuestro ánimo a todos. Para disputarse un partido de fútbol, pues se necesita, como bien comenta, pues fuerzas de seguridad, de ambulancias, todo lo que conlleva. Y ahora mismo, pues yo creo que los profesionales tienen que estar centrados en la búsqueda y en reparar, bueno, pues todo el daño que ha hecho y que está haciendo la dana.
Sergi Esquivas, compañero de Apunt Radio, nos escucha ya en directo desde Valencia. Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, transmítenos qué es lo que ves, qué es lo que sientes, porque la situación es realmente dramática a esta hora de la tarde, ¿no?
Efectivamente, como venís analizando, la situación es dantesca, crítica. No habíamos vivido algo similar en los últimos años. La verdad es que nadie podía esperar la magnitud de la situación ahora mismo, sobre todo en la provincia de Valencia, porque esta situación tan complicada se está produciendo de una manera muy muy localizada. La estamos viendo en pueblos colindantes a la ciudad de Valencia. No ha habido afectación en la ciudad de Valencia, como habéis dicho, pero sí en municipios y en muchísimas poblaciones de alrededores. Entonces, la situación es tan crítica que ahora mismo en la parcela deportiva no cabe otra cosa que pensar en paralizaciones, en suspensiones como las que ya se han producido con ese Pontevedra Levante y con ese Parla Escuela Valencia, además partidos ya, como habéis analizado, con fechas ya marcadas para la próxima semana por la Federación. pero la suspensión es que van a estar llegando en las próximas horas, porque no cabe duda también que el Manises-Getafe está es uno de los partidos que puede terminar siendo suspendido. Ya hemos escuchado a Bordalás con todo el criterio del mundo señalando, él conoce muy bien, él es de Alicante, muy cerquita de aquí de Valencia, conoce la situación, es consciente de la gravedad de la situación y no cabe la práctica deportiva ni la práctica del fútbol, además en estas rondas de previas de o primero eliminatorias de la Copa del Rey como tenemos esta semana. Así que de momento suspendidos ese Pontevedra Levante para la Escuela Valencia, también el Hércules de Alicante contra el Egea en Aragón, la situación también es algo complicada y también ha quedado suspendido. No descartamos para nada que pueda suspenderse el Manises-Getafe. Los dos clubes han solicitado esa suspensión, ese aplazamiento del partido, porque ahora mismo todos los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, policía y demás, se están centrando evidentemente en tratar de salvar el máximo número de personas posibles, que ahora mismo todavía a estas horas están en una situación muy muy crítica. Hay demasiada zona afectada, la situación es lo suficientemente grave como para solo contemplar paralizaciones, suspensiones y aplazamientos en los partidos de fútbol que tenemos previstos para esta semana.
Voy más allá, Sergi. ¿Puede aplazarse finalmente el Valencia-Real Madrid el sábado? Quedan ahora 72 horas para el partido, pero la situación es realmente trágica. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen prioridades que no son un partido de fútbol. ¿Tú crees que puede llegar a aplazarse ese partido? ¿Tenéis noticia?
Se puede dar la situación, todavía no tenemos ninguna confirmación oficial. La situación ahora mismo es crítica, se está centrando en el hoy y en el ahora y no se está pensando mucho más allá, pero no se descarta para nada que el partido de este fin de semana entre el Valencia y el Real Madrid se pueda llegar a aplazar. No por la localización donde se vaya a disputar el partido, porque en el estadio de Mestalla no ha habido una afectación, ya te digo, en la ciudad de Valencia no ha habido grandes complicaciones. De hecho, durante toda la jornada de ayer apenas llovía, pero es que a escasos 10-15 kilómetros la situación era dantesca y totalmente contraria. Entonces, por afectaciones por transporte, porque hay muchísimos vuelos cancelados, también por los trenes, porque la línea Valencia-Madrid de Renfe ha quedado suspendida, por todo lo que implica un partido de estas características, con el desplazamiento de tantas personas también a nivel logístico y operativo, no podríamos descartar para nada a esas horas que el partido entre el Valencia y el Real Madrid quede finalmente suspendido. No tenemos ninguna confirmación oficial, pero se estará trabajando en ello y no lo podemos descartar en absoluto.
Estáis haciendo una programación especial ahí en Apun Radio, lógicamente, todos volcados con lo que está ocurriendo, incluso entre vosotros mismos. Seguro que hay gente que ha tenido familiares, amigos, etcétera, que están en el lugar donde han ocurrido los hechos, ¿no?
Absolutamente. La afectación también existe en Apunt, en la propia plantilla. Tenemos todos los medios posibles a disposición para intentar de hacer llegar a toda la población toda la información más importante como medio público que somos en esa labor de servicio público de información que en estos momentos es esencial. Además, dados también los cortes de luz, de agua, en una situación crítica en muchos pueblos de Valencia, el periodismo y la labor de información pública es ahora mismo más esencial que nunca y en Apunt, como bien dices, lo estamos sufriendo. Tenemos muchísimos familiares afectados por la situación. Son momentos muy complicados también por aquí porque todos tenemos familiares, amigos, personas trabajadoras de Apunt que están sufriendo las consecuencias de esta dana. Y bueno, intentamos entre todos, evidentemente, aquí no hay turnos, no hay otra cosa que no sea intentar ofrecer a toda la población de la Comunidad Valenciana la información al minuto y de la manera más contrastada posible en estos tiempos también tan complicados donde las informaciones no siempre están del todo confirmadas. Muy importante es la labor de filtrarla y de hacerla llegar a todo el mundo de la manera más correcta posible y también de servir de altavoz para transmitir la información entre los servicios de emergencias y la población.
Sergi Esquivá, compañero de Apun Radio, te enviamos un abrazo enorme a esta hora de la tarde. Que vaya todo bien, ¿vale?
Muchísimas gracias, compañero.
Gracias, hasta luego, adiós. En este mundo lleno de contrastes, hoy Las Rozas vive un día muy especial. Esta noche toca Copa del Rey, se miden a las 7 de la tarde a todo un histórico, el Sevilla, que ahora comanda García Pimienta. Va a haber llenazo en Navalcarbón, unos 6.000 aficionados alentando para que se cumpla el sueño de ganar y pasar ronda. Queremos saber cómo está el vestuario de los roceños. Nos escucha Brai Mejía, que es jugador de Las Rozas. Brai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que también pendiente, ¿no?, de las noticias que llegan de Valencia, de la cantidad de fallecidos que está habiendo en esta zona del país, ¿no?
Sí, bueno, me he metido a las redes sociales y sí que es verdad que hay un montón de noticias de las desgracias que está pasando ahí en Valencia. Y bueno, todo mi apoyo a la comunidad valenciana.
El día que tanto esperabais ha llegado, ¿eh? Un equipo de tercera federación frente a un histórico de primera, el Sevilla. ¿Cómo estáis a estas horas?
Bueno, la verdad que estamos bastante ilusionados. La verdad que tenemos una motivación extra al enfrentarnos a un equipo de máximo nivel como es el Sevilla. Y bueno, afrontándolo sinceramente con mucha ilusión.
¿Es tu primera participación en Copa del Rey?
Bueno, hace un par de años jugué Copa del Rey, pero fue contra un Primera Federación, que era el Logroñés.
Tú has estado en Aranjuez, en Pozuelo, en Navalcarnero, en Moscardó, o sea que hayas tenido seguramente la posibilidad de jugar esta Copa. Bueno, tú eres colombiano, tienes 24 años, juegas de lateral izquierdo, pero llevas ya años en España, ¿no?
Sí, llevo prácticamente toda mi vida jugando aquí todos los años del fútbol. Bueno, la verdad, muy contento de poder participar en estas grandes categorías.
Oye, 6.000 aficionados en la grada de Navalcarbón, eso no lo veis muy a menudo precisamente, ¿eh?
No, la verdad que no lo veo muy a menudo, pero sí que es verdad que tenemos una gran afición que nos acompaña a todos los partidos, a todos los encuentros, tanto dentro y fuera de casa, y la verdad que muy agradecidos por su apoyo.
¿Le decimos a los del Sevilla que no se fíen?
Bueno, la verdad que es un partido de 90 o 180 minutos en la cual puede pasar o ocurrir cualquier cosa. No es la primera vez que un equipo de menor categoría elimina a un de mayor categoría.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está el entrenador, Manu González? ¿Qué os han transmitido? Pues supongo que esta semana el ambiente en los entrenamientos habrá sido muy especial, muy diferente al habitual, ¿no?
Bueno, sinceramente lo hemos llevado con totalmente naturalidad. Hemos hecho plan de partido como hacemos cada semana. Hemos visto el vídeo del rival, de las cosas que hacen y las cosas en las que podemos hacerles daño. Así que la verdad que hemos llevado la semana con total naturalidad.
Tú no eres profesional, como prácticamente todos tus compañeros. Eres transportista, o sea, has estado trabajando esta mañana o estás trabajando ahora, no sé.
Sí, eso es. He estado trabajando esta mañana repartiendo paquetería de Amazon y bueno, es mi día a día, entrenar, trabajar y entrenar más.
Ya podrán así, ¿no? Ya podrán así los del Sevilla, ¿eh?
Bueno, ojalá algún día el fútbol pueda regalarme el no poder trabajar después de entrenar, pero a día de hoy es lo que toca y muy contento.
Digo yo que, puestos a soñar, elimináis al Sevilla que os toque el Atleti, por ejemplo, ¿no?
No, puestos a soñar, si eliminamos al Sevilla, la verdad que el rival que nos toque, estaríamos muy contentos de ellos por, sobre todo, pasar una ronda más. Y especialmente a mí me gustaría el Real Madrid.
Ah, amigo, ¿tú prefieres el madridista o qué?
Sí.
Sí. O sea, que prefieres al Madrid en la siguiente ronda. Ahora, Leti tampoco estaría mal, ¿eh? Cualquiera de los dos, ¿eh?
No, la verdad es que puestos a elegir a estas alturas no estaría mal ninguno. Porque no deja de ser un club profesional.
Hombre, un equipazo. Imagínate el Madrid o la Leti en Navalcarbón. Eso sería para la historia, ¿eh? Para la historia.
Nada, eso sería una locura, la verdad. Si con el Sevilla se han llenado 6.000 aficionados, no me quiero imaginar con un equipo de categoría mundial.
Eso es. Brai Mejía, jugador de Las Rozas, un abrazo, ojalá que haya suerte y tumbéis a los hispalenses, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, el Atlético de Madrid que juega mañana en Vic, ya no quedan entradas ahí, hay una locura ahí en la comarca, 6.300 y pico entradas vendidas, va a estar lleno. Ojo que la Dana va para allá, que el mal tiempo va para Cataluña. No va a llegar, creo, con esta crudeza, pero estaban los servicios meteorológicos de Cataluña alertando a la población, por ejemplo, en Barcelona. El Atlético ha entrenado esta mañana, va a haber rotación, lógicamente, Bonilla, y no debe haber problema para pasar la ronda, que es un equipo de sexta división.
Sí, evidentemente, hay muchas categorías de diferencia entre el Atlético de Madrid y el Vic Unión Esportiva, pero, indudablemente, no se lo tienen que tomar a la ligera los futbolistas de Diego Pablo Simeone, que hoy han tenido una gran novedad en el entrenamiento. Es la vuelta con el grupo de Clement Lenglet, el futbolista del Atlético de Madrid, el central colchonero. Eso sí, ha habido jugadores que se antoja van a ser importantes el próximo domingo, titulares, como el caso de Griezmann, de Reinildo, de Coque, de Paul Lino o Jiménez, que han entrenado al margen, que alguno puede que viaje hasta tierras catalanas, aunque da la sensación que si no es muy, muy, muy urgente, ninguno va a disputar el choque ante el conjunto del BIC. Siguen siendo baja Llorente, Azpilicueta, Barrios y Lenormand, y hoy ha aprobado un once, creo que ya lo has dicho tú en el arranque del programa.
Las novedades más importantes,
sí, pues ha aprobado un once con Juan Musso en portería, en defensa Molina, Bitzel, Costis y Javi Galán, Riquelme, Gallagher, Javi Serrano y Lemar en el centro del campo, con Correa y Juliano Simeone en punta de ataque. Ese es el once que puede saltar mañana al terreno de juego del campo del BIC.
¿Y qué ha dicho Simeone acerca del partido y de la situación del equipo, que ha ganado uno de los últimos 6 encuentros tan solo?
Aunque ha empezado hablando sobre el Balón de Oro, ha sido creo que la primera pregunta que se le ha realizado a Diego Pablo Simeone sobre el ganador, evidentemente, sobre Rodrigo Hernández y sobre qué habría hecho él si estaba en las manos del Real Madrid, ir o no ir a la gala cuando su jugador no iba a recibir el premio. Pues bien, esto ha dicho Simeone.
Soy muy respetuoso con las decisiones de las personas y en este caso cada uno sabe cómo se comporta y por qué lo hace. Y en cuanto al premiado, feliz, muy feliz por Rodrigo, se lo merece. Un jugador increíble, un jugador que ha estado solamente una temporada con nosotros acá, pero ha dejado un registro muy bueno. Peleamos mucho para que se quede, eligió muy bien irse al City porque en consecuencia ha logrado muchísimas cosas buenísimas y superarse aún mejor en su fútbol y crecer como futbolista. Y en ese año que ha estado nos ha dado muchísimas cosas. Así que muy contento por él, muy merecido. Y sobre todo a nosotros que fuimos mediocampistas alguna vez, es bueno reconocer ese trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero es gran parte de lo que un equipo puede generar.
También, evidentemente, se le ha preguntado por la situación del Atlético de Madrid. No está viviendo unas buenas semanas, derrota en Champions, derrota el otro día ante el Betis, con una muy mala imagen. Él ha dicho que está bien, que él está intentando trabajar para intentar remontar la situación del Atlético de Madrid. Y preguntado, ¿cómo debe actuar un técnico en una situación como la que está atravesando el cuadro colchonero, con amabilidad con los jugadores o sacando el látigo? Pues esto ha dicho Simeone.
Mira, siempre pensé que el látigo no existe más. O sea, es tiempos pasados. Yo creo que ahora la gente se relaciona por conexión, por hablar, por entender, por sentirse representada en lo que hace desde el juego. Y creo que ese es el camino. Yo no busco otra cosa que mostrar, como siempre tenemos que mostrar, las cosas que no hacemos bien y las cosas que hacemos bien, evolucionar desde el contacto emocional, porque al final somos personas y no creo que un futbolista se olvide de jugar a la pelota o de hacer goles. Hay que generarle desde los lugares que tenemos emocionalmente esa tranquilidad, esa confianza y esa búsqueda que ellos necesitan para sentirse fuertes y estar cerca. No, el látigo es una etapa antigua que ya creo que quedó atrás.
Seguimos con nuestras primeras. Hoy juega también el Leganés esta tarde, 7 de la tarde, frente al líder del grupo décimo de Tercera Federación, el Ciudad de Lucena, Bonilla.
Sí, y que afronta este primer partido copero con las bajas de Naim, de Jorge Sainz, de Dani Raba y de Diego García, los tres últimos con distintas dolencias tras el partido ante el Celta. Esto ha hecho que hasta 5 canteranos formen parte de la convocatoria blanquiazul. Será el debut del ecuatoriano Jackson Porozo en un partido donde Borja Jiménez no quiere ninguna sorpresa.
Hemos podido visualizar 4 partidos del rival, conocer perfectamente dónde pueden estar sus virtudes, sus debilidades, porque lo afrontamos, como te he dicho antes, como un partido importante para nosotros porque queremos seguir en la competición, importante para futbolistas que están teniendo menos minutaje y con ganas de pasar la eliminatoria.
Y ojito con el Lucena, que llega como líder invicto del grupo décimo de tercera división.
Uno de nuestros primeras ya ha pasado ronda en Copa. Se trata del Rayo, que se impuso por 0-5 al Villamuriel en la Nueva Balastera, en Palencia. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, a pesar del abultado marcador, el conjunto madrileño no logró abrir la lata hasta el minuto 43, y el responsable de abrirla fue Raúl de Tomás, desde los 11 metros, y lo hizo con personalidad, lanzando un penalti a Lopanenka, mientras que Trejo puso el segundo en el marcador 2 minutos después. Tras el descanso, RDT puso el tercero en el marcador, el segundo en su cuenta particular, tras un buen recorte dentro del área. El delantero madrileño, que aún no había debutado esta temporada y que no veía puerta desde febrero, se mostró contento tras el encuentro.
Bien, contento, feliz por volver a marcar y bueno, por poder ayudar al equipo. Y nada, ahora pensar en los siguientes compromisos que vamos a tener y nada, felicitar al equipo por el partido.
No solo fue RDT el que jugó sus primeros minutos esta temporada, Miguel.
Efectivamente, otro que debutó fue Johnny Montiel, que dio una gran asistencia para que Sergi Guardiola pusiese el cuarto. El quinto lo puso Eto'o. Efectivamente, estáis oyendo bien, Eto'o, pero concretamente Etienne Eto'o. El hijo del legendario delantero camerunés debutó con el primer equipo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un gol? El chico aprovechó la oportunidad que le brindó Íñigo Pérez y definió con calidad en un rechace de la defensa rival. También debutaron Pelayo, De Las Sías y Diego Méndez, que aún no habían disputado ni un minuto en lo que va de campaña. Esto dijo el míster Íñigo Pérez sobre el papel de estos en el equipo.
Por los jugadores que han participado hoy, como siempre digo, no es una rotación, no son suplentes, es una forma de exponerse delante del entrenador, en este caso, que es el que toma decisiones, y de mandar mensajes.
El partido acabó con una bonita imagen, la de los jugadores del Rayo y del Villamuriel, conjuntamente cantando La Vida Pirata junto a la afición del equipo franjirrojo. Próximo partido del Rayo el sábado en la Cerámica frente al Villarreal. Juegan hoy otros tres equipos madrileños. 7:30, el Móstoles, equipo de segunda federación, recibe al Burgos de segunda. Bonilla.
Sí, llegan los mostoleños últimos del grupo quinto de la segunda federación y tras haber caído en Coria por 3-1 en ese debut en el banquillo de Michel Carralero. El Burgos, por su parte, ocupa el 16º lugar en segunda división con 15 puntos y acude a Móstoles tras haber caído derrotado en Elche por 1-0. Con 38 años, Álvaro Portilla va a jugar su quinto partido de Copa del Rey. El capitán azulón ya ha disputado encuentros coperos con Fuenlabrada, marcando un gol a Keylor Navas en el Bernabéu, y con el Rayo Majadahonda. Llevan el Móstoles 6 temporadas y un partido como el de hoy le hace una ilusión especial.
En estas categorías no tenemos muchas oportunidades de jugarla, entonces cuando tienes la oportunidad pues tienes que disfrutarla al máximo, vivir la experiencia a tope y la verdad que tengo mucha ilusión de volver a jugarla por tercera vez. Y sobre todo aquí en el Móstoles, que es donde más tiempo llevo, el club donde más tiempo he estado, y hacerlo después de tantos años, sobre todo aquí en el Soto, pues con muchas ganas.
El Alcorcón, que ha empezado mal y está en zona de descenso en Primera Federación, juega a las 8 en el Helmántico contra la Unión Deportiva Salamanca, equipo ahora de Segunda Federación. Los alfareros quieren aprovechar el encuentro para reencontrarse con la victoria y recuperar confianza. Su entrenador, Pablo Álvarez, afronta el partido como una oportunidad para que el equipo se levante.
Todo es importante, me da igual la competición que juguemos, quiero emocionarme con el equipo, ilusionarme con el equipo. Estamos lejos de lo que tenemos que ser y cada partido a día de hoy es una bendición para poder mostrar eso. O sea, creo que la Copa nos llega en un gran momento, la cogemos con muchas ganas, nos hace mucha ilusión. Sí, la Copa es una competición muy bonita, hay un ambiente diferente, la afrontamos con muchas ganas.
Y el Sanse, equipo de Segunda Federación, recibe a las 9 al Almería, equipo de Segunda.
Sí, que no ha comenzado bien la temporada y que ocupa el puesto 13º en Segunda División. El Almería ha perdido 200 localidades, así que alrededor de 1.000 personas podrían estar esta noche en Matapiñonera. Habla Sergi González, capitán sansero.
Tenemos muchísima ilusión puesta en el partido de esta noche. Los partidos de Copa suelen ser muy atractivos y bueno, pues enfrentarte a Almería, en este caso dos categorías por encima nuestra, pues es una motivación extra. Así que bueno, esperemos que nos salga un buen partido, que se lo pongamos muy difícil y ojalá poder dar la sorpresa.
Contamos toda la jornada de Copa a partir de las 6:30 aquí en Onda Madrid a través del 106.0. Como ya decíamos antes, era posible el aplazamiento del partido del Real Madrid frente al Valencia el sábado, lo está valorando la Liga. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Liga valora seriamente aplazar ese partido, dada bueno, pues la magnitud de esta tragedia que venimos contando en la comunidad valenciana. El Madrid se ha sumado además a las condolencias a través de un comunicado. También otros jugadores del Madrid como Vinicius Junior o el propio Luka Modric pues han lamentado ese fallecimiento. También ha habido un minuto de silencio en el entrenamiento esta mañana en el Real Madrid y bueno, pues dado como decimos todo lo que estamos contando y siendo un partido tan importante además el viernes a las 9 de la noche y la cercanía que va a haber por todo lo acontecido y que las fuerzas de seguridad deben estar donde tienen que estar, pues es muy probable que ese partido vaya a poderse suspender en la jornada del sábado a las 9 de la noche en Mestalla entre el Real Madrid y el Valencia.
Todo lo deportivo ahora pasa a un segundo plano, Rüdiger está tocado, puede que llegue al partido, Rodrigo ha entrenado aparte hoy en la recuperación, en todo caso o llegaría al Milan la semana que viene, pero todo eso, Laura, ahora es insustancial con
como
respecto
todo
a
lo demás, es absolutamente intrascendente, no deja de ser un partido de fútbol y bueno, pues evidentemente todos están en esto sí de acuerdo en que hay que poner las fuerzas donde hay que ponerlas.
Vamos con baloncesto. Euroliga, el Real Madrid cayó en el Pireo frente a Olympiacos por 10 puntos, 79-69. Los blancos han perdido los 5 partidos que han jugado fuera de casa, Miguel.
Pues sí, el conjunto blanco tiró por la borda en el último cuarto todo lo que había ido construyendo durante los 3 primeros. Chus Mateo sorprendió poniendo a Ibaka en lugar de Tavares como titular y la verdad que le salió bien. El pívot firmó 8 puntos y 4 rebotes en los 8 primeros minutos. Sin embargo, en los minutos finales, los de Chus Mateo se desmoronaron y terminaron cayendo por un parcial adverso de 33-14. El técnico blanco achacó este desvanecimiento del equipo a los pocos rebotes ganados por los suyos, solamente 26, frente a los 41 de los griegos. Con esto ya son 5 derrotas a domicilio, 3 de ellas en Euroliga, de un Madrid que aún no sabe lo que es ganar lejos del Palacio de los Deportes. Mañana tratarán de lograr esa ansiada primera victoria a domicilio a partir de las 8:05 frente al Maccabi.
Y hoy en nuestro territorio Madrid al tanto hablamos de un equipo muy modesto, de la Unión Deportiva Usera, que disfruta de su ascenso a Primera Regional Autonómica y de haber ganado su primer partido en la nueva categoría. Nos lo va a contar su entrenador, que es Diego Nespral. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en el día en el que muchos entrenadores de Primera División Autonómica, de Tercera División, están soñando a esta hora con la hazaña de poder eliminar a un equipo de superior categoría, nosotros hemos traído hasta el partido de la una una pequeña gran hazaña que ha conquistado, como ya conquistó el ascenso, Diego Nespral, que es el entrenador de la Unión Deportiva Usera, popularmente conocida como la UDU. Diego, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas.
Buenas, hola, un saludo. ¿Qué tal? Muchas gracias por todo.
Supongo que te quitaste un peso de encima tremendo, porque el ascenso era la leche, ¿no? Pero te quitaste un peso tremendo de encima con la primera victoria, que es histórica porque es la primera que conquista la UDU en esta categoría.
Sí, la verdad que el otro día la primera victoria nos vino estupendo, la necesitábamos en especial porque llevábamos varios empates, pero nos faltaba ese punch, ¿no? Ese poder ganar a sumar de 3, que es lo que todos los equipos quieren siempre.
Una pequeña historia, pero bueno, ya eres historia de la UDU, de un equipo que hace muy poco tiempo que está en el fútbol madrileño y del que ya eres parte con el ascenso a Primera División Autonómica, que era un sueño, y con esa primera victoria en la categoría.
Sí, la verdad que bueno, y se agradece entrar en los libros de historias, aunque sean en clubes humildes, de barrio, pero bueno, y es bonito eso poder contarlo.
Para un equipo debutante, con un grupo terrorífico, la Primera División Autonómica es una tercera B, muy buen inicio de temporada.
Bueno, sí, la verdad que es cierto que hemos perdido únicamente un partido, y que bueno, que nos está yendo bien las cosas. Lo que pasa es que queríamos esa victoria como fuera. Entonces, por eso te estoy diciendo que le dimos normalidad a los 3 puntos.
Sí, sobre todo porque además, bueno, es que habéis empatado partidos que tenéis ganados. Bueno, empates ante equipos poderosos del grupo. Pero sí que se os estaba negando porque sí que la habéis tenido en las manos en bastantes jornadas.
Sí, la verdad que, por ejemplo, puntuar en Odón o puntuar en Viciosa Odón y en Parrascuela, bueno, son puntos bastante importantes, son salidas muy complicadas y más para nosotros que venimos de un campo muy pequeñín, irnos a un campo grande, porque bueno, nosotros en casa tenemos un campo con unas dimensiones pequeñas, ¿no? Vamos a llamarlo.
Sí.
Y entonces, bueno, salir a campos tan grandes, con rivales tan potentes, pues puntuar, pues nos viene bien. Lo que pasa es que, claro, durante el partido las sensaciones como son distintas, porque piensas, ay, que lo estamos haciendo bien, que va a salir bien, y al final solo consigues un punto y bueno, parece que es menos, pero es verdad que si lo analizas desde un contexto fuera de lo apasional, de lo que fue el partido, de lo que sucedió, es puntos muy positivos.
Curiosamente, yo sé, porque me lo has comentado antes de empezar la entrevista, que habéis jugado mejor partidos que no habéis ganado que precisamente la primera parte en donde fraguáis la victoria, la primera victoria de la temporada contra el Móstoles, ¿no?
Sí, la verdad que nos salió posiblemente la peor primera parte, contando partidos de pretemporada incluso, la peor primera parte de la temporada, y va y ganamos este partido. Estas cosas que tiene el fútbol, estos misterios, ¿no?, que tiene el fútbol.
Bueno, Diego, ¿cómo te estás encontrando y cómo te estás habituando a trabajar en un equipo tan modesto como la UDU y con el que has conseguido los éxitos que hemos comentado?
Bien, a ver, estoy muy cómodo. Al final es un club muy familiar donde nos dejan bastante libertad a la hora de trabajar. Luego es muy importante que la directiva del club está muy metida en el proyecto, que eso te viene bien porque ve cómo trabajas, estamos todos remando hacia la misma dirección. Al final es un club muy humilde, pero que todos estamos sumando y eso es fundamental. Yo creo que es una de las claves del éxito el sumar todos, directiva, jugadores, la gente que nos viene a ver, todos estamos sumando hacia la misma dirección y es, bueno, es una gozada. Para mí como entrenador es una gozada.
Ya habías hecho buenas temporadas en el fútbol madrileño, pero es que había una fe ciega en ti, en que ibas a ser el entrenador que lograras lo que era un sueño para un equipo tan modesto.
Sí, la verdad que, por ejemplo, en el inicio de la temporada pasada, en la temporada anterior, la del ascenso, fue malo. No nos vamos a engañar. Yo creo que llegamos a Navidades a 10, 11 puntos de lograr el ascenso y así todo se confió en mí, se confió en el cuerpo técnico, se confió en el trabajo de los jugadores porque tampoco hubo ningún tipo de revolución ni cosas raras. Se mantuvo la calma en un momento donde normalmente no suele mantenerse la calma, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos que va la cosa mal y se cambia o todo, se dinamita. No, pues se mantuvo la calma y al final salió bien. Hay muchos ejemplos también, como yo que sé, Osasuna de Arrasate, no sé si te acuerdas, que sí, también se le mantuvo y acaba ganando. Pues sí. Bueno, ahí se confió en ese proyecto de mantener y salió todo bien.
Ya que lo has mencionado, qué pedazo de entrenador Iagoba Arrasate, ¿eh? Qué muy poca bueno, prensa tiene, porque tiene poca prensa, no es un tipo mediático, pero es que el club que toca lo hizo con Osasuna y lo está haciendo con Mallorca, qué barbaridad, ¿eh?
Bueno, y lo que hizo también con la Real, ¿no? Que fue el que metió a la Real Champions la primera vez con Griezmann y con todos, es que es un entrenador buenísimo. Hay gente, el fútbol es español, hay gente muy buena, que se lo valora poco.
Pasa que unos tienen más prensa y otros menos, ¿no?
Sí, claro, al final, bueno, si estás un poco, o sea, es una antinamia la prensa que puede tener, lógicamente, el Atlético de Madrid o otros equipos, lógicamente. Oye, pero bueno, es cierto que en ciudades como Pamplona seguro que está reconocidísimo y allí es una tradición de fútbol muy grande, lo que pasa es que nos pilla lejos.
El campo de la Chimenea es muy pequeño, ¿vale? Bueno, es uno de los más pequeños que hay en el fútbol madrileño, yo lo conozco muy bien. ¿Cómo entrenaría ahí Guardiola? ¿Cómo jugaría Guardiola ahí?
No lo sé, la verdad. Buena pregunta. Mucho espacio reducido daría, ¿no? Que es lo que más le gusta a él. Es muy buena pregunta.
Es que
No sé si inventaría el fútbol, la verdad. Yo creo que un entrenador bueno, como puede ser Guardiola, es de los mejores, ¿no?, del mundo. Yo creo que él se adaptaría un poco a lo que hay. Yo creo que un buen entrenador se tiene que adaptar al medio y a la idiosincrasia, lógicamente.
Y es lo que has hecho,
este caso,
y es lo que has hecho, claro. Tú, que tampoco estabas muy acostumbrado a jugar en campos tan pequeños.
Bueno, a ver, como venía de estar con Samu en Llévenes, que también quieres o no,
Llévenes, muy similar. Pero que puede tener bastante 20 metros más que la Chimenea, seguro.
Bueno, ando por ahí, ¿eh? Son similares. Pero bueno, yo creo que te tienes que adaptar a lo que tienes y a lo que hay. Entonces, yo creo que todos los entrenadores, más o menos, si vas con cierta cabeza y te das cuenta dónde estás, el entorno, la idiosincrasia, pues lo vas a hacer bien. Quiero decir, vas a saber qué piezas poner y cómo trabajarlo. Te guste más o te guste menos, o te haces más o menos. Pero bueno, tienes que saber dónde estás, pero como en cualquier trabajo de la vida, como en cualquier situación de la vida.
¿Qué tan del más bonito? ¿Qué tan del más bonito que lo has mencionado, el que formaste con Samu? Y qué bonito el crecimiento de los dos como entrenador, ya cada uno por su lado.
Sí, la verdad que, bueno, aprendí muchísimo de él. Estamos hablando de, pues, yo que lo conozco personalmente, que trabajé 5 años con él, creo, de los mejores entrenadores que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid, joven. Lo que ha hecho con el Real Carabanchel es histórico. Lo que había hecho con Llévenes también, al final ganar la Copa, es histórico. Bueno, es un entrenador que yo aprendí muchísimo de él, que me siento muy orgulloso de haber trabajado con él. Lo nombro cada vez que puedo porque es para mí es un entrenador, bueno, de los que más futuros posiblemente tenga de Madrid. Lo digo muy en serio, creo mucho en él.
¿Cuál es el sueño de la UDU? ¿O cuál es tu sueño, Diego?
Pues mira, nuestro sueño ahora mismo es ir día a día. La verdad que parece una, bueno, es lo típico que se dice, te voy a comentar. No, pero es que es verdad, nosotros no podemos pensar más allá de lo que pase este domingo contra el Aranjuez. No podemos pensar más, porque como piense más, pues me complico la vida. Nuestro sueño es el entrenamiento de hoy que salga estupendo, el de mañana que salga aún mejor y ya está. No, es que no podemos pensar más.
Pues que se cumpla, aunque sea el partido a partido. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Has perdido ya casi el acento asturiano,
Ya, la verdad que queda, llevo ya tantos años aquí.
Te queda un poquito, asturiano de Gijón, pero afincado aquí en Madrid y ya uno más de los nuestros.
La verdad que es una pena perder el acento, pero bueno, es lo que tengo. Estoy muy contento aquí en la capital.
Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Bola.
Recapitulamos las consecuencias de la trágica dana que están asolando la comunidad valenciana y la de Castilla-La Mancha. Hay ya 64 fallecidos confirmados. Está en el aire el partido Valencia-Real Madrid el próximo sábado, 21 horas en Mestalla. La Liga ya baraja la posibilidad de aplazar el partido, lógicamente en conversación directa con las autoridades pertinentes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen ahora otras prioridades. Están ya suspendidos el partido Parla Escuela Valencia, que se debería disputar esta tarde aquí en Madrid, el Levante Pontevedra, así como el Egea Hércules. El Getafe ha pedido el aplazamiento del Manises Getafe de mañana y seguramente se aplazará, por supuesto. Y están pendientes de un hilo porque hay lluvias torrenciales en Cádiz, los partidos Chiclana Osasuna y Jerez Ceuta. Esta es la consecuencia directa de todo lo que está ocurriendo con el temporal que ahora viaja hacia tierras de Aragón y de Cataluña. Mañana juega el Atlético de Madrid en Vic, muy cerquita, por tanto, de Barcelona. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier? Lógicamente con la Dana como protagonista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, evidentemente, en los Deportes de Telemadrid vamos a intentar actualizar cuál es la situación después de la tragedia de la Dana, que también está arrasando en el deporte, con polideportivos, con estadios de fútbol, con circuitos completamente anegados y destrozados. La Copa del Rey ahora mismo tiene nombre propio, el Rayo Vallecano, es el primer equipo madrileño que se ha clasificado, con la previa del choque que va a disputar el Atlético de Madrid mañana y con los partidos que de momento siguen salvos y sanos después de la cantidad de ellos que se están suspendiendo. Y nos centraremos en unas madrileñas absolutamente excepcionales que forman parte del waterpolo español. Son unas campeonas.
Hasta aquí el partido de la una, las consecuencias y lo que está ocurriendo en Valencia con la Dana, también en Castilla-La Mancha. Enseguida en el informativo de las 14 horas, en apenas 3 minutos, ahí vas a tener toda la última hora de lo que está ocurriendo. A partir de las 6:30, tiempo para el deporte con la Copa del Rey. Varios equipos madrileños juegan esta tarde su acceso a la segunda ronda de la competición coopera a partir de las 6:30 a través del 106. Volvemos mañana a partir de la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.